Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizar la información. A las 4 y 5 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos en directo. Hoy es lunes, es 11 de diciembre de 2017. Y además, antes de arrancar a poner las calles en esta jornada de Ciclogénesis, lo que hacemos es reflexionar y, bueno, darnos cuenta que en la vida ocurren cosas muy chulas y que nos dan aliento para comenzar una nueva jornada. Somos positivos. Fíjate, se llama Simón Askew, tiene 21 años y ha roto tabús machistas y también racistas, porque se ha convertido en la primera mujer negra en ocupar la más alta posición en la escuela militar de West Point. Desde luego que nunca antes una afroamericana había ocupado en Estados Unidos el puesto de capitana del cuerpo de cadetes. De hecho, la primera vez que una negra logró graduarse en West Point fue hace relativamente poco, tan solo hace 20 años. Bueno, pues dos décadas después, Simone ocupa el más alto escalafón por encima de los 4.400 cadetes que salieron de la legendaria academia el pasado verano. Sin embargo, Simón quiere restarle importancia a su logro. Dice que no quiere la condición de primera de nada, ya que su verdadero objetivo es centrarse de ser la mejor capitana que pueda, independientemente de ser mujer o de ser afroamericana. Esto desde luego que le honra, aunque es imposible no destacar la importancia que tiene su hazaña. Y por partida doble, su puesto, ganado a pulso, supone un paso importante en la lucha por la igualdad de género y también en la lucha por la igualdad de raza. Desde luego que aquí en Poniendo las Calles hemos querido contarte su historia porque es una historia inspiradora, rompe moldes y nos demuestra que en el siglo XXI todavía es noticia lo que ya debería ser habitual. Ella ha conseguido acabar con ciertos prejuicios y al hacerlo ha abierto la puerta a otras personas para que puedan hacer lo mismo. Desde luego que solo podemos darle la enhorabuena. Son las 4 y 7, las 3 y 7 en Canarias. Comenzamos en COPE a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué malo hace? ¿Qué malo va a hacer? Y lo que nos tiene que contar David Otero dentro de nada, yo estoy alucinado con el tiempo que estamos teniendo.
Sí, sí. En un momentito nos va a contar todo porque hay un montón de alertas, pero también vamos a explicar las cositas que luego vamos a contarles hasta las 5 de la mañana. Por ejemplo, los usuarios de las redes sociales, sabemos lo desagradable que es que alguien pues desde alguna cuenta haga esto de trolearte, que se dice, ¿vale?
Siempre.
Que es como insultarte.
Sí.
Para que esto no quede impune, hay movimientos en política para adaptar algunas leyes. Juan Antonio Roncero, director de Innovación de Internet República, ha estado en Herrera en COPE para hablar sobre esa propuesta del Partido Popular de acabar con el anonimato en Twitter y así evitar todo tipo de insultos a políticos, periodistas, a víctimas del terrorismo. Roberto Pablo nos va a traer lo más destacado de esa conversación. En las noticias curiosas, yo te voy a contar que ya han llegado a Hong Kong las casas tubería.
¿Ah, sí?
En Hong Kong el tema de la vivienda se está poniendo imposible. Y entonces te voy a explicar en qué consiste esto de las casas tubería. Enseguida te lo cuento. El pasado 5 de noviembre, además, se celebraba el Día del Cuidador. Hay ponedores que cuidan a aquellos que ya no pueden seguir poniendo las calles. Por eso, antes de llegar a las 5 de la mañana, Jorge Casas Meiro, el coach de los ponedores, nos va a hablar de la importancia que tienen los cuidadores profesionales y nos va a traer consejos para que, aunque hoy envejecemos mejor, nos cuidemos mientras tengamos tiempo para retrasar la dependencia.
Está muy bien. Todo eso hasta las 5 de la mañana aquí en Poniendo las Calles. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, ¿qué nos cuentas?
Bueno, que prácticamente toda España se encuentra bajo avisos por temporal para este lunes. La razón se llama Ana. Es una ciclogénesis explosiva, un proceso en el que se forma un ciclón que se produce de una forma muy rápida o intensa. El resultado, rachas de viento entre los 140 y 150 kilómetros por hora. Por eso este domingo ha saltado la alerta roja en 9 provincias por fuertes vientos de riesgo extremo. En Galicia es donde más se ha desarrollado esta ciclogénesis explosiva. En un solo día se han recogido más precipitaciones que en todo el mes de noviembre, más de 100 litros por metro cuadrado. La borrasca ha traído lluvias que, junto al viento, han tumbado árboles y tendidos eléctricos. En Madrid y muy cerca de esta casa se han instalado balizas dentro del Parque del Retiro en las zonas de juegos infantiles. Se está planteando el cierre del parque si la situación empeora. En la costa de Lugo y Pontevedra las rachas de viento han sido de 130 kilómetros por hora. En el mar va a dejar unas olas de 5 a 7 metros con fuerza 7, 8 o 9 según las zonas. Allí se esperan precipitaciones que van a dejar entre 80 y 100 litros por metro cuadrado. En cuanto a la situación del cielo, la lluvia y el viento han complicado la operación retorno de los que han estado de puente. 68 vuelos no han despegado desde territorio nacional. Los aeropuertos más afectados son los de Bilbao y Vigo. Allí han cancelado 5 vuelos y se han desviado otros 6 aviones. Pero los efectos de Ana también se han notado en otros países europeos. Hasta 70 vuelos provenientes del Reino Unido, Holanda y Alemania fueron cancelados en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Palma, Sevilla y Valencia por nieve. Una nieve que ha provocado una alerta amarilla en Madrid, donde según las previsiones el viento alcanzará los 110 kilómetros por hora. El frente se va a desplazar por nuestro país de oeste a este y todas las regiones recibirán lluvia. Los avisos por precipitaciones continúan para hoy lunes en Galicia, Cáceres, Zamora, Salamanca, Ávila, León y se amplían a Lleida. La AEMET mantiene este lunes en alerta roja desde Cantabria hasta el Valle de Arán por riesgo extremo de rachas de viento de 140 kilómetros hora. El resto de España, salvo la costa catalana y las Islas Canarias, se encuentra mañana la alerta naranja por fuertes vientos. Hasta un total de 46 provincias se encuentran bajo aviso por este fenómeno. La cota de nieve irá bajando el lunes a los 700 y 1000 metros en la mitad norte. Con este planteamiento, las temperaturas también bajan en la península a lo largo del día, de forma notable en el interior. Se producirán heladas en la meseta norte y en áreas de montaña de la mitad sur y del suroeste, más intensas en Pirineos. Así que seguiremos pendientes del paso de Ana. A nuestros ponedores, mucha precaución en la carretera esta noche.
Sí, sobre todo eso. Hoy va a ser un día en el que necesitamos más que nunca que nos contéis el tiempo que estáis teniendo ahora mismo en vuestra localidad. Si estáis en carretera y podéis parar y nos lo queréis contar, vamos a activar todas las formas de comunicación, el WhatsApp, el teléfono del estudio y, por supuesto, nuestro Facebook y Twitter, para que nos contéis cómo estáis viviendo ahora mismo la ciclogénesis explosiva.
Y también queremos que nos llaméis por teléfono. Tenéis que entrar en directo y así os lleváis el diploma oficial de ponedor de calles. Y ya de paso nos contáis cómo está el tiempo por vuestra zona. Hay algunos que ya han llamado, muchos de hecho, tenemos dados ya muchísimos diplomas y a esta hora ponemos algunos ejemplos para recordarlos.
Buenos días, Floren.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues mira, voy dirección a Vigo con mi camión. Ajá. Bueno, mi camión no, el del jefe, yo soy el que lo lleva.
¿Vas muy cargado?
Pues no, la verdad es que llevo pocos kilitos. Uh-huh. Llevo puertas de seguridad, puertas de cortaincendios, digamos.
¿Que se fabrican en Murcia?
Pues sí, las cargué en el Albujón.
Albujón, sí, correcto. Te has cruzado la península prácticamente entera, entonces.
Bueno, he madrugado bastante porque como tenemos fiesta el miércoles, intentaremos estar en casita.
Qué bueno, claro, me imagino que ya estarás con ganas de volver, ¿no?
Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Te ¿Qué? Sigo desde la jungla.
¿Ah, sí?
Sí, qué años y qué risa pasábamos.
Sí, sí, la verdad que sí. Y qué bueno, Floren, que ahora estás aquí en COPE, macho, que te doy la bienvenida. Buenos días, Paco.
Buenos días, Pulpo. Buenos días.
¿Por dónde vas ahora mismo? ¿Por dónde vas?
Mira, voy por aquí por Tobarra, en dirección a Murcia. Es que soy aquí medio murciano, medio de Almería. Soy de un pueblecito de Almería, pero pegando a Murcia. Se llama Pulpí.
Yo pinché por allí muy cerca, Pulpí. Sí. Y ahora mismo, Paco, ¿cómo estás poniendo las calles, hermano?
Yo llevo tritemperatura.
O sea, tres temperaturas por las diferentes gamas de productos que vas cargado, ¿no?
Sí, llevo congelado, la alimentación seca, la temperatura normal, y detrás llevo fruta y refrigerado, yogures, de todo, a 4 vale. grados. Es impresionante. Yo cuando entro a cargar allí, yo me quedo flipado.
Sí. Fíjate que te has quedado sin teléfono. Estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles, ¿eh?
Vamos a contarles cómo pueden hacerse con el suyo a los que no lo tengan todavía. 950-60-06. 950-60-06 es el teléfono gratuito del programa. No cuesta nada, lo pagamos nosotros. Así que anímate, llámanos, entra en directo y te llevas el diploma. También puedes mandarnos un correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Esa es la dirección. Y estamos en redes sociales. Tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y también nos encuentras en Twitter @poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No es que mi micrófono esté mal, es que estoy todavía saliendo de una sinusitis que he estado, que me ha tenido en la cama 4 días. Pero bueno, vamos a ir arrancando este lunes 11 de diciembre y buscamos las temperaturas y cómo estás viviendo la ciclogénesis. Por Facebook, por Twitter o por el teléfono del estudio. También nuestro WhatsApp de audio, 662-942-605. La Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain, y un montón de mensajes que nos estáis dejando en nuestras redes sociales, Beatriz Calderón.
Mira, José María Cabañas, por ejemplo, dice, por favor, muchísimo cuidado a todos los compañeros que están en ruta en estos momentos, noche muy difícil, un saludo y buenos días para todos desde Extremadura. José Viguiño dice aquí, vigilando en Porriño y sobreviviendo a este temporal, bendita agua, gracias como siempre por estar ahí. Enrique Silvestre está en La Carolina, en Jaén, y dice que hay rachas de viento y de lluvia. También tenemos a Federico José Ledesma, que dice mucho aire y lluvia por Castilla y León, y mucha precaución para los que vayan en carretera. Andrés Rueda dice, por favor, Pulpo, ¿le puedes echar un blues a mis niñas, a Laura y a Edurne, del Morrison?
¿Onda?
Que les gusta mucho.
¡Qué bueno!
Pues,
¿Tim Morrison?
Lo apuntamos, ¿no?
Venga, claro, apuntado, con J además.
Venga, Víctor Manuel, desde Badajoz, lloviendo y con un aire un poco molesto, dice, para circular. Un abrazo y cuidado con la carretera. María Jesús se ha quedado con la vocecita que tienes. Dice, vaya, ¿cómo estás, Pulpo? Cuídate. Ya. Ana Quintero también dice que una cocción de laurel y de cebolla...
¿De laurel?
Eso es mano de santo.
¿Tienes tú ahí un laurelito?
Según Ana, yo el laurel no gasto.
¿Y cebolla te has traído alguna?
No lo llevo ahí en el bolso.
No lo llevas, pues todo es chungo. Cuando llegue a casa me lo voy a hacer.
Te lo haces y estupendo. Jandra también, que se alegra mucho de escucharte.
Muchas gracias.
Y para que yo no me enfade, dice, a Bea también, por supuesto, pero como has estado malito, por eso lo digo.
Ah, claro.
Ya sabes que cuando hay dos, hombre, no se puede decir...
Claro, ni el uno ni el otro.
Que bien tú,
claro,
y que no el otro.
Correcto. Hay que ser justos y apropiados. Oye, nosotros tenemos por costumbre, me dirijo ahora a la gente que nos esté escuchando hoy por primera vez, pues nombrar a la gente que nos sigue en Facebook o en Twitter. Sí, así que si tú nos sigues, pues yo te voy a dar la bienvenida, como ha hecho ahora mismo Jesús Pedraza, Maika García, Raúl Gerpe Galindo o Fernando Tonón Santa María. Son ponedores que nos acaban de seguir y yo aquí lo veo y les doy la bienvenida. Así que ahora a las 4:18 de la mañana vamos a lo que vamos aquí en Poniendo las Calles, porque fíjate, los usuarios de las redes sociales, es decir, casi todo el mundo hoy por hoy, pues sabemos lo desagradable que puede ser que alguien desde alguna cuenta pues se dedique a trolearte o a insultarte. Bueno, pues para que esto no quede impune, empieza a haber movimientos en política para adaptar algunas leyes. Roberto Pablo, cuéntanos.
Pues por ahora todo sigue igual, pero está claro que algo habrá que hacer para adaptar las leyes a los cambios que se producen en la sociedad. No vamos a demonizar las redes sociales porque nos aportan un montón de cosas positivas, pero ya sabemos que de todo invento siempre hay alguien que le busca el reverso, lo que los Jedi llaman el lado oscuro. El Partido Popular busca el apoyo de otros grupos para poder acabar con el anonimato en Twitter después de ver cómo algunos tuiteros, amparados en el anonimato, vierten todo tipo de insultos a políticos, periodistas, víctimas del terrorismo y quien les venga en gana. Eso sí, normalmente cuando ven que este tuit empieza a tomar notoriedad, lo borran. Muy cobardes. En Herrera en COPE han hablado con Juan Antonio Roncero, director de innovación de Internet República, para que nos cuente cómo ve él esta propuesta, primero desde el punto de vista de las redes sociales. ¿Deben estas hacer algo?
Sí, sin duda. Además, en España este tipo de comentarios ya se consideran delito y, de hecho, ha habido sentencias en firme para usuarios que no son anónimos por haber hecho tanto declaraciones en Twitter como por haber retuiteado contenidos de terceros que estaban involucrados en delitos. Pero, claro, cuando llegamos a las cuentas anónimas, pues es complicado, ¿no? Es complicado perseguir a los autores, encontrarlos y juzgarlos por los delitos que han cometido.
Bueno, hablamos de anonimato, pero para darse de alta en una red social se nos pide cierta identificación que nos pueda identificar.
Sí, básicamente sí. El problema es que esos datos te los puedes inventar. Crear una cuenta de correo no requiere... Una cuenta es gratuita, la puede tener cualquiera, que es el dato menos anónimo que hay. Y, por supuesto, pues poner el nombre que quieras. De hecho, estas cuentas suelen tener pues hasta nombres graciosos, imágenes falsas, fechas de nacimiento falsas. Esto es muy sencillo. Lo que sí se puede perseguir son datos que ya no se consideran dentro del mundo de Internet anónimos. Por ejemplo, la dirección de correo, nuestro email, no es un dato anónimo. Es verdad que te lo puedes crear y puedes crear uno falso también, pero se puede rastrear. Puedes rastrear lo que se llama la dirección IP, que es un número asociado a nuestra conexión a Internet, y establecer patrones. Puedes decir, pues mira, si esta persona que se conecta a esta cuenta, que no es anónima, usa esta misma IP que esta persona que sí es anónima, puedo decir en un cierto grado de certeza que es la misma persona. Y eso es lo que hacen, pues, por ejemplo, cuerpos de la Guardia Civil, cuerpos digamos, a investigar los delitos digitales para intentar localizar estas cuentas anónimas.
Insultar, amenazar, vejar, descargar todo tipo de odios. Bueno, ya hemos visto que en alguna ocasión ya ha habido detenciones por delitos de este tipo gracias a las fuerzas de seguridad del Estado. Pero la pregunta es, ¿cómo se divide la culpa entre el autor material y el escaparate donde comete el supuesto delito?
Sí, el problema es que la responsabilidad en este caso debería de ser de las propias redes sociales, porque no olvidemos que crear una cuenta es un proceso tan sencillo y tan fácil que en lo que se tarda en perseguir a una persona, esa misma persona puede crear 100 cuentas y puede encontrar 100 formas de ponérselo más difícil a la Guardia Civil. Y no podemos estar siempre poniendo un parche sobre un problema que recae en el origen, que es el propio Twitter, Facebook o la red social que permite este anonimato.
No es que las redes sociales sean un campo donde cada uno campa a sus anchas, ¿eh? Porque cada una de ellas tiene sus propias normas que nosotros, al darnos de alta, se supone que aceptamos.
Eso es, y por ejemplo el caso de Instagram no permite desnudos y tienen unos algoritmos internos que controlan que no exista ninguna imagen ofensiva y automáticamente las elimina de la red. Entonces, tendrían que tomar medidas en esta línea. Twitter está trabajando en un sistema de verificación de cuentas. De momento solo lo está haciendo con cuentas pues de personajes públicos y personas relevantes, pero deberían ir por esta línea, que tú certifiques que una cuenta pertenece a una persona.
Bueno, hemos empezado hablando de cómo se está estudiando cambiar la ley porque dicen que siempre el delincuente va por delante. Es bueno saber cómo estamos en este momento.
Desde luego, para denunciar sí hay margen legal, pero para obligar a una persona a desanonimizarse es complicado. Por otro lado, obviamente existe la libertad de expresión y la libertad de permanecer en el anonimato que puede ejercer cualquier persona. Aquí estamos hablando de cuando se incurre en un delito. Mientras que no se incurra en un delito, una persona puede permanecer perfectamente en el anonimato y no querer dar a conocer su identidad respecto a opiniones legítimas.
Bueno, pues creo que todos estamos de acuerdo en que haya una cierta regulación. Libertad de opinión, por supuesto, pero respetando a los demás. Ya sabemos eso que dicen de que las redes sociales las carga el diablo. Sobre todo si te has tomado una copa de más.
Pues la verdad que sí, Roberto Palo. A ver si vamos a tener que repetir eso de si bebes no conduzcas. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, son las 4:23 de la mañana, estamos en directo y además nos encanta estar contigo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. José viajó de mala gana a un parque de atracciones. Encima tuvo que volver con un souvenir no deseado.
Y me topó un piolín que era más grande que yo, con una cabeza. ¿Y ahora qué se hace con ese piolín? Tampoco lo podía montar como un pasajero.
Llegó el piolín a Málaga entonces.
Llegó el piolín a Málaga como un pasajero más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
No estás solo, no estás sola, ya Chorche Peligro se acaba de venir con nosotros y nos está siguiendo en Facebook, al igual que José Luis Valencia, Jesús Pedraza, Maika García y Raúl Gerpe. Bienvenidos a Poniendo las Calles, gracias.
Conviene. soñaré que estás aquí.
Canción que le dedico a la gente que está en la carretera, a la gente que está con los camiones, con las furgonetas, haciendo los repartos, a la gente que está con las medicinas de un lado a otro. Un abrazo a la gente de Cofares, a la gente que está en las gasolineras. Un montón de gente pendiente de lo que suceda en la carretera. Por ejemplo, la gente que está en las grúas. Servicios de emergencia desde COPE, desde Poniendo las Calles, nuestro abrazo.
Mira, Juan Carlos, nos ha mandado una foto desde el vertedero de Pinto, en Madrid. Dice, está cayendo agua a mares y un aire alucinante. Y en la foto se ve que jarrea, ¿eh?
Impresionante.
Sí. Ángela Romero, buenos días desde Úbeda, 11 grados, lluvia y muchísimo viento, de miedito. Me alegro mucho de que estés mejor, Pulpo.
Muchas gracias.
César Menéndez, buenos días por Francia, A10, dirección Burdeos, diluviando. Mucha precaución a todos los que van en carretera.
Estupendo.
Un abrazo enorme. Juliet Lima dice, aquí en Almería ya ha empezado el viento y la lluvia, pero mucho más de lo primero que de lo segundo. O sea que de momento llover, en Almería no llueve. Fran Pino, buenos días Pulpo, aquí en Castellón, aire y aunque parezca increíble, a esta hora, calor.
Calorcito ahora, ¿eh?
Calor. Sí. Carlos Herranz también dice que agua por un tubo aquí en la capital, en Madrid. Carmen Meca, 19 grados wow. En Cartagena y sin asomar a nada todavía. O sea, ya en Cartagena están tranquilitos.
Tranquilito y a gusto.
Y con 19 grados que...
De la marinera. Yo me pongo ahora mismo en la piel de la gente que nos esté escuchando en la cama, que se estarán tapando un poquito más todavía.
Sí, es como, qué suerte
sí,
que yo
qué
estoy
suerte
aquí.
Que estoy aquí. Y los de fuera, la que está cayendo ahora mismo. Madre mía. Y Antonio Pedro Hernández Leal nos acaba de seguir en Facebook. Oye, es impresionante la cifra que ya estamos alcanzando en esta red social. Ahora mismo somos ya 18.494. Venga, a ver si hoy llegamos a los 18.500. Necesitamos 6 ponedores que nos sigan. 4.28, hora menos en Canarias.
Mira, nos hablaba David de la información del tiempo, de la ciclogénesis explosiva que está viviendo Europa, incluida España.
Lo que estamos viviendo, sí.
Estos días, un temporal de viento, frío y lluvia que afecta a nuestras comunicaciones, a los transportes, pero también a nuestro cuerpo, Pulpo. Por ejemplo, ¿qué te voy a contar yo a ti? Los catarros.
¡Buah, madre mía!
Los virus son mucho más resistentes a los ambientes fríos y secos, motivos por los que en invierno pues encuentran un mejor caldo de cultivo para hacer mella en nuestro organismo. Hay expertos que dicen que te resfrías igual en verano que en invierno. Es decir, un catarro lo puedes coger en cualquier época
del tiempo.
Pero claro, en invierno es que el problema están ahí más vivos y van rulando.
Dando vueltecitas por aquí diciendo,
a
ver, ¿con quién me voy?
Tú aquí ya los estás dejando, mira.
No, yo aquí no he dejado nada.
Tú estás dejando aquí cositas.
Pues ponte para allá, venga.
No, si yo estoy aquí retirada lo más posible,
pues
pero es lo que
para
hay.
Allá. Es que me está dando con la pierna.
Eso se queda. Eso se queda en el ambiente.
Es que, vamos, pero, que se quede luego con este micrófono, se lo va a llevar todo.
Es lo que hay. Bueno, pero hay más. El frío afecta también a nuestro estado de ánimo. Solemos estar más decaídos, más tristes, más apáticos y a la calidad del sueño. La habitación debe estar siempre entre los 15 y los 22 grados, porque Pulpo, esto lo hemos hablado muchas veces.
Cuéntame todo.
Tú cuando tú te acuestas y tú te acuestas sin más
sí.
Y de repente hay un momento en la noche que tú dices, estoy pelado de frío,
estoy pelado.
No me voy a levantar a ponerme nada.
Ya.
Que no sabes por qué, luego por la mañana dices, ¿por qué no me he levantado?
Ya.
Si es tan fácil como ponerte un calcetinito, como ponerte una cosita.
Sí, puede ser.
Pero estás ahí pasando el frío.
Y te da igual, pero dices, yo de aquí no me muevo.
Pero tú sabes por qué te has despertado, porque tu cuerpo es súper inteligente.
Y ha dicho, estás pasando frío,
y
imbécil.
Estaba pasando frío y empieza a tener actividad y eso es lo que te despierta.
Anda, fíjate.
Porque para calentarse, se activa.
Es que es impresionante.
Así que, ¿qué te parece estas cosas que ocurren en la vida? Bueno, otro aspecto.
¿Qué te parece estas cosas que ocurren en la vida?
En la vida pues, es que te encuentras con situaciones así.
Pues mira, yo te voy a decir una cosa, Calderón. Estos días he dormido 10 y 12 horas del tirón, ¿eh?
Por favor,
o sea,
que la pillara.
O sea, te lo prometo, ha sido
no
impresionante.
No me cuentes estas cosas, porque es mañana no vengo.
Yo creo que desde agosto del 2014 no vivía estas
no
cosas.
Vivía
te lo digo
este
en serio.
Momento, ¿no?
Qué barbaridad.
El problema es que has estado malillo, entonces te andas despertando también. Cuando
también
estás malo te desvelas.
Y toso y no veas. He puesto un gotelé en la casa.
Tienes la habitación ahora mismo.
Tengo
que
la habitación, no te apoyes.
Meto a mis niños y estamos 15 días todos malos.
Impresionante.
Bueno, otro aspecto que debemos cuidar es la piel. El órgano más grande del organismo es también el que más sufre la bajada de temperaturas. Esto lo saben muy bien los pacientes con pieles atópicas, con psoriasis, con dermatitis seborreica. Así que, ya sabes, mantenerlo hidratado, igual que los labios y la nariz. Si estás acatarrado, te habrás echado mucha Nivea, mucho
mucha cremita,
tal, mucha
correcto,
agua.
Sí, mucho agua
es que
bebido.
Esto se queda con heriditas.
Sí, claro, y con el antibiótico, estoy tomando todavía antibiótico.
¿Sí?
Me deja hecho polvo. Estoy tomando mucha fruta, que eso al fin y al cabo te está
también,
metiendo,
también. Y
hidratando.
Líquidos,
y mucho líquido. Sopas y todo. Ya, hasta alguna pasta me he tomado.
Bueno, vamos con la noticia agradable del día.
Claro,
un barrio residencial de Delhi, en la India, ha denunciado que desde hace tiempo sufren una lluvia constante de heces humanas.
Mira qué cosa más bonita y agradable, ¿verdad, Beatriz?
Esto es hasta romántico. En un momento determinado, una noche así estrellada.
Y que me lo cuente una señorita como tú,
y que
¿verdad?
Te esté cayendo mierda.
Correcto.
Pero lo que hay, el barrio se encuentra cerca del aeropuerto y al parecer, los aviones aprovechan el aterrizaje para vaciar los retretes.
Qué
desgraciados, ya podrían hacerlo un poquito más arriba,
el océano,
¿no?
Por ejemplo,
pero no,
por
no, no, no. Cuando ellos ya están llegando, dicen, pues aquí mismo lo soltamos. Y entonces sueltan las heces, eso cae como una lluvia, uh-huh. que luego dice, joder, como todo el coche de barro.
Claro, y no es barro.
Y lleva mierda
son
y
para... tordos, son tordos.
Bueno, al fenómeno se le conoce como hielo azul y consiste en una mezcla de orina y excrementos con un tinte azulado por el líquido desinfectante del inodoro.
Es impresionante.
Y suele caer, cuando lo hacen bien, los aviones, que lo hacen desde muy arriba, suele caer en forma de hielo, porque claro, al salir a una altura importante...
Se congelan.
Se congelan, claro. Efectivamente, por las bajas temperaturas. Pero estos no. Estos que lo sueltan cuando están llegando dicen, pues aquí mismo
pues aquí lo suelto todo.
Y entonces así está. Qué asco solamente de pensarlo.
Es impresionante.
Que te pueda caer una mierda del cielo y que esta no sea de un pájaro. ¿A ti te ha cagado alguna vez un pájaro?
Sí, varios.
Esto nos ha pasado a todos.
Sí, sí, varios.
Digamos lo que digamos. Eso varios. Hay que quitarlo rápido de la ropa porque sí, eso corroe.
Se corroe. Pero también aquí los pájaros que tenemos en la puerta de la radio...
No, estos no sé lo que comen.
¿Qué están comiendo? Porque es que echan cajas de cartón de Ikea. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mierda más! Te lo prometo, o sea, es como reciclado.
Es cierto, cierto, cierto.
Es como, me recuerda mucho al serrín.
Horroroso.
Cuando en el colegio vomitábamos, echaban serrín en el suelo.
Horroroso,
eso
horroroso.
Es lo que cagan los pájaros, sí, de la puerta,
sí,
de la radio.
Yo hay aquí algunas que cuando he ido luego a lavar el coche me han dicho, esto no sale.
Esto no sale.
Así que ya despídete.
Yo lavo el coche en Leroy Merlin.
Esto lo vas a llevar así para los restos.
Qué barbaridad. Oye, estoy viendo que estamos creciendo un montón ahora mismo en Facebook. Ahora mismo voy a leer la gente que nos acaba de seguir.
Genial, mira, antes de con la música te cuento. ¿Tú sabes dónde se encuentra el restaurante más antiguo del mundo? De todo el mundo, ¿eh?
El restaurante.
Datao.
O sea,
datao.
Ir, pagar para comer.
El más antiguo del mundo.
Un local para ir.
Sí, sí, un restaurante el más antiguo del mundo.
O sea, el primero.
El primer restaurante y no ya el primero, sino que todavía se mantiene y puedes ir a comer allí.
¿Con las mismas personas?
Esperemos que no, porque daría un poco de miedito.
Pues no tengo ni idea. ¿Dónde
bueno,
es?
Pues no podía ser de otro modo. Está en España. Se trata de Casa Botín.
¿Qué dices?
En Madrid. Hace justo ahora 30 años, el restaurante entraba en el libro Guinness de los récords. No se lo ha quitado nadie. Fundado en 1725, sus puertas siguen abiertas en el mismo sitio que entonces, donde se abrió, en la calle Cuchilleros, en pleno centro de la capital. Casa Botín,
Casa Botín.
1725. Da servicio a 230 comensales y recibe la visita de todas las personalidades que pasan por Madrid, desde Ava Gardner hasta Woody Allen. Y también, como anécdota, se dice que Goya, antes de convertirse en un reputado pintor, trabajó en Casa Botín como friegaplatos.
¡Cómo mola!
Porque tenía que ganarse unas perras y dijo, pues aquí vamos a estar hasta que yo empiece a vender mis cuadros.
¡Cómo mola las historias estas, Bea!
¿Qué te parece?
Me encanta.
Casa
me encanta
Botín
conocerlo.
En Madrid, 1725. 25.
No lo conozco, no he estado.
Pues hay que ir, hay que ir.
Vayamos.
Vamos. Aunque en España, hasta que no cantamos el gordo, no sentimos que entramos oficialmente en la Navidad, no podemos negar que ya estamos en época prenavideña.
Me encanta esa canción.
Son muchos los indicadores. El alumbrado en las calles, encendido desde hace más de una semana, las tiendas adornadas y, como no, el villancico de Mariah Carey, Pulpo.
Me encanta.
La Navidad comienza cuando se disparan en Internet las búsquedas de esta canción. Cumple 23 años y YouTube y Spotify han enseñado este año los gráficos del tema. De enero a noviembre se mantiene en un valle. Así, con muy pocas descargas.
Suavecita
abajo.
Tenía
23 años.
Ajá.
Pero todas las navidades, desde hace 8 años o 9, vamos, desde que además utilizamos habitualmente Internet, uh-huh, y YouTube y Spotify, tiene un pico durante todo diciembre,
claro,
que solo te digo que el vídeo oficial tiene ahora mismo 323 millones de reproducciones.
Impresionante lo que hace una canción solo, ¿eh?
Solo en royalties la canción ha generado más de 60 millones de dólares.
¡Qué barbaridad!
Un pelotazo de Mariah Carey.
Pues nosotros
nos
vamos
gusta
a contribuir a eso porque esta canción irá sonando, pues yo creo que desde ya hasta después de Reyes, unas cuantas veces aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, que lo realizamos en directo junto a un montón de gente y que aunque no te lo creas, este programa de radio lo escucha y lo hace un montón de gente, como Natalia Molkova, como María Pérez, como Juli Romero, o Miguel Ángel Henares, Pedro Catalán, Vanessa Borrego, Javier Cortés Calleja, Óscar Lara Blanco, Edu San Martín, Chris Amon, Javier Martins, Pedrojo Steinchert o Javier Guiña Arroyo, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Mandamos un saludo a la gente que pueda estar enferma. También nos acordamos a la gente que, desgraciadamente, y aunque no te lo creas, duerme ahora en la calle. Nos acordamos de todo el mundo. Somos un programa positivo, un programa cargado de esperanza y de buen rollo, que levanta a España, por cierto, viva España, entre toda la comunidad de ponedores, la gente que curra y la gente que intenta dormir. Tenemos un teléfono gratuito, 950-60-06. Márcalo para entrar en directo y si lo consigues, pues te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Aquí estamos entrando en calor, mamacita, qué frío hace.
Hace fresquito, Dios, ¿verdad? ¿Dónde estás ahora mismo ubicado?
Yo estoy en La Coruña, en la parada de La Barra, concretamente. Soy taxista y estoy esperando a ver si me cae un aeropuertito de subida.
Claro, porque ya un aeropuerto te arregla el día.
Bueno, casi, un cuarto casi. O sea, es sobre una carrera que alcanza casi los 25, 26 euros. Uh-huh. Imagínate, para hacer eso de carrera en carrera.
Claro, o sea, que a lo mejor algún día has tenido esa carrera dos veces o tres.
Sí, 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 sí. Ayer, sin ir más lejos, a última hora de la noche llegaron tres vuelos, o sea, dos vuelos juntos y hice tres servicios seguidos. O sea, tenía tiempo a subir, bajar, subir, bajar. Y ahora, concretamente, estoy pendiente de unas clientas turcas que tenían que haber llegado aquí a Coruña ayer. Y van a llegar a las 11 de la mañana a Oviedo y probablemente me tenga que ir a buscarles. Con lo cual, me aplaudo en las orejas, como diría el otro.
Hombre, claro que sí. Bueno, allí en Coruña nos conocemos además a la gente de Pan Factory, que trabaja súper bien y siempre nos escuchan.
Aquí nosotros, ya te digo, normalmente en el sector del taxi, por las madrugadas, a las 4:00 ya estamos todos preparados para los que... Aquí hay mucho volumen de salida de gente por culpa de Inditex.
Claro.
Y entonces se marcha muy tempranito y hay que llevarlos.
¿Cómo ha estado Coruña este fin de semana?
Pues cojonudo, la verdad, porque ha llovido a Dios y a su madre y la verdad que nos venía genial, ¿sabes? Porque ya estábamos a punto de entrar en alerta, nosotros también, empezaba a ir con restricciones. En Vigo parece ser que ya era inmediato y hoy, con lo que ha caído este fin de semana, pues ya se va a posponer un poco más. Uh-huh. Y bueno, pues deseando que yo estoy aquí poniendo de mi parte, cantando todos los días y a ver si llueve un poquito más. Que parece ser que este fin de semana lo hice muy mal.
Es que parece mentira, pero vamos, que en Galicia falte agua es alucinante, ¿eh?
Pues sí, pero bueno, es lo que nos está llevando. Ya ahí ya entramos en temas más serios de los que dirigen esto, que no lo quieren ver, vale más el dinero que estamos destruyendo el planeta. Y como tenemos ese egoísmo dentro de nosotros y como la mitad de los que tienen que solventar todo esto no van a vivir cuando más nos afecte, claro. Hasta en eso somos egoístas.
¡Qué fuerte! Juan Carlos, mira, tengo aquí a Román, que es un taxista que está en Valencia, que te manda a ti un abrazo, dice, porque además coincide con mi profesión.
Ah, pues dile que un abrazo también para él y que ánimo, que tenemos un día a día muy duro. Fíjate, yo ahora tengo que volver a casa y discutir con mi perro, porque ya pasa más tiempo con mi mujer que yo, ¿sabes? El condenado se cree que es de ella, ¿sabes? Y fíjate, para que te hagas una idea.
¡Qué bueno! Juan Carlos, tú sabes que te estoy abrazando ahora mismo, ¿verdad?
Pues sí, sí que lo estoy sintiendo, ya que cada vez tengo menos frío, ¿ves? Ya noto el calorcito.
Es correcto. Cuenta con el diploma, que te lo mandamos inmediatamente, ¿vale, hermano?
Venga, un abrazo, Pulpo.
Gracias, Juan Carlos, que tengas un buen día.
Venga,
hasta luego, hermano. Las 4:40, 3:40 en Canarias. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles y nos gusta de vez en cuando reflexionar y sobre todo con alguien que controla un montón. Jorge Casesmeiro es nuestro coach de Poniendo las Calles y ya está aquí en el estudio. Jorge, buenos días.
Buenos días a todos.
Fíjate, el pasado 5 de noviembre se celebró el Día del Cuidador. Qué día tan bonito y además necesario. Yo creo que es un motivo bonito de recordar y sobre todo de darle valor.
Qué bueno recordar siempre, pues, que hay ponedores que velan y cuidan por aquellos que ya no pueden seguir poniendo las calles, o por lo menos no como antes, ¿verdad? Y que les ayudan, pues, a ponerlas todos los días, ¿no? Yo creo que esto es una cosa efectivamente muy bonita y que hay que recordar constantemente, ¿no?
Pues sí, es fundamental, sobre todo porque cuidar suena bonito, pero a la vez es duro, ¿eh? Es bastante duro.
Mira, por eso se habla muchísimo de cuidar al cuidador. Todos los profesionales y de este sector sociosanitario, ¿verdad? Pues remarca mucho proceso, porque a medida que ha ido creciendo la necesidad de cuidadores, se ha visto lo duro que es y lo importante que es cuidar a ese cuidador, ¿no? Fíjate como detalle, se calibra que el tiempo libre, por ejemplo, de un cuidador, pues uh-huh. es ínfimo, ¿no? O sea, se resiente y hasta su vida familiar entre un 70 y un 80%. O sea, son personas que viven absorbidas porque la gente que es dependiente, que necesita cuidados, bien por edad sobre todo, o claro. por cualquier enfermedad, pues claro, requiere una atención, ¿no? Y esas vidas pues giran en torno a rutinas domésticas, a gestiones, a cuidados sanitarios de higiene, que requieren mucha atención, mucho mimo. Por eso sea la palabra cuidado es bonita, sí. ¿no?
Es que muchas veces estás ya ayudando, protegiendo y apoyando, muchas veces con escuchar. Está gente que está solita y que está pues con una leve enfermedad, necesita ser escuchado. Yo creo que es importante que haya cuidadores profesionales.
Pues es fundamental. Mira, el familiar cuidador, de hecho, se acaba profesionalizando sin querer. Es decir, tiene que aprender muchas cosas, ¿no? Para cuidar a su familiar, ¿no? Uh-huh. Y termina formándose. Entonces, un cuidador profesional geriátrico, pues siempre ofrece muchas garantías, porque una de ellas, además, ya, aparte de las cosas técnicas, es saber gestionar esa profesión que, como hemos dicho, no es solo sanitaria, de atención, digamos, que requiere cuidados propios de más de enfermería, sino cuidados de tipo social, de tipo atencional, donde, bueno, pues tan importante como apuntabas, pues puede ser pues cuidar una herida como sí. la silla del acompañante, ¿verdad? Sí, sí, saber sí, acompañar, sí. conocer a esa persona, sí. saber darle esa atención y estar con ella, ¿no?
Es que cada vez son como más necesarios, ¿verdad?
Es muy necesario porque, claro, la población envejece, pulpo, nosotros envejecemos.
Claro, ¿y qué va a ser de nosotros? Hombre, claro. Tú porque eres bastante mayor que yo.
Yo llegaré antes, ¿no? Yo hago muchas flexiones. No,
y tienen más pelo.
No, y dicen que eso envejece también, no lo sé. Mira, afortunadamente envejecemos mejor y más tarde que antes, pero claro, pues vienen cosas nuevas, ¿no? Pues las demencias, las sobrevenidas, que por vivir mucho, pues toma, te tiene que salir la demencia, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso, cuidarse a uno mismo, y yo creo que están mucho ahora las autoridades que ven lo que cuesta esto, dicen, oye, cuídense mucho ustedes, ¿no? Hagan sí, vida verdad. Sana, se habla mucho de la salud, porque bueno, pues, y yo creo que sí que es importante. Mira, si uno puede retrasar, ya pensamos en nosotros, si podemos retrasar por cuidarnos un poco mejor, y vamos a ser dependientes, lo podemos retrasar 5 o 6 años, esos 5 o 6 años lo vamos a Qué anotar, bueno. y nuestra familia, nuestros hijos también.
Qué bueno. Está muy bien que nos acordemos de la gente mayor. Este programa que se llama Poniendo las Calles es de la gente que actualmente está poniendo las calles, pero claro, siempre teniendo presentes que si hemos llegado a este punto en la vida, es porque la gente mayor las está poniendo durante toda su vida. Y la gente mayor es fundamental. Y aquí queremos mucho a la gente mayor.
Yo pienso que sí. Porque además, bueno, he oído recientemente pues algunas declaraciones de algún presentador conocido que...
Jorge Javier Vázquez. ¿Te refieres a Jorge Javier Vázquez?
Pues mira...
En Sálvame, pues, hablando de la gente mayor.
Pues eso era. Yo lo he visto por internet.
Terrible.
Me ha parecido terrible, ¿no?
Lo pusimos aquí en directo.
Son unas declaraciones pues que, bueno, pues... digamos que hablan mucho del que las dice, ¿no? Y en cambio, pues de esta gente mayor parece que criticaba que se critica el programa, ¿no? O algo así,
sí,
¿no?
Bueno, venía a leer unos cuantos comentarios de redes sociales que había dejado gente mayor, gente jubilada. Entonces él no entendía por qué criticaban el programa si es gente que tenía que estar pensando en cómo va a ser su futuro en el Camposanto. O sea, me parece terrible. Teniendo en cuenta, Jorge, que si Jorge Javier Vázquez es multimillonario, es porque la gente mayor es el que le está dando la audiencia.
Pues mira, vamos a pensar que se le ha escapado, que se arrepentirá. Vamos a pensar que hay gente mayor en su vida que él quiere mucho. Y desde luego, lo que en todo caso pues dice de él, y él tendrá que corregirse, ¿no? Porque efectivamente la gente mayor hay que tenerle un gran respeto. Y además en este caso parece ser que lo que demuestra esta gente mayor es tener sentido crítico, que es claro. algo fundamental, muy claro. filosófico. Entonces, pues viva esta gente mayor que critica.
Sí, claro.
Aquí esperemos que vengan también críticas de gente mayor para ayudarnos a mejorar. Y estas generaciones pues se merecen todo este respeto nuestro.
Jorge Casesmeiro es nuestro coach personal, profesional de Poniendo las Calles, al que siempre nos gusta pues compartir con él unos cuantos pensamientos. Jorge, un abrazo bien fuerte.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y hay un montón de ponedores que nos han estado pidiendo canciones relativas al rock internacional. La semana pasada lo hacíamos de rock nacional, pues esa semana lo vamos a hacer de rock internacional. Saldaña, desde Estepona, nos pedía una gran canción de Toto. Bueno, pues hoy la escuchamos, pero para mañana, si te apetece pedir la tuya, hazlo en el 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de audio, 662-942-605. ¿Cuál es tu canción favorita del rock internacional? La escucharemos mañana o pasado. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Toto, nos lo pedía Saldaña desde Estepona. Si tú quieres mañana escuchar o que escuchemos todos la canción favorita del rock internacional, el teléfono del WhatsApp es el 662-942-605. Déjanos ahí tu nota de audio con tu nombre y qué canción es la que te gustaría que escuchásemos todos en Poniendo las Calles.
Gloria Sánchez nos ha mandado un mensaje a Facebook. Dice, hay un viento que Mallorca va a aparecer hoy en Canarias y batiendo récords de insomnio. Antonio Pedro dice que va con los huevos de corbata. Sí. Pasando el Vasco de Gama en Lisboa, rachas bien de viento lateral y agua muy fuerte.
Vaya.
Juan Gordón, Pulpo y compañía, pásame el teléfono de algún ponedor de persianas que seguro que se me ha roto más de una. Paco Tormo, en Albacete hace una noche de perros, que se dice por aquí. Un saludo y pa'lante. Emilio Gutiérrez, también en Jarandilla de la Vera, dice que el tremendo aire de esta noche no le deja dormir y que tenemos un oyente más. Ya os falta uno menos para el pico de los 500.
Muchas gracias, Emilio. Muchísimas gracias,
Mari Carmen Emilio. Borrego, aquí al sur de Badajoz, sin pegar ojo, lluvia, viento, vaya nochecita, cuidado al personal que va en carretera, saludos a los ponedores. Miguel Ángel Balbuena manda buenos días a todos, en especial a los que más están sufriendo la ciclogénesis. Ana, iré a tomar café el miércoles o el jueves al programa.
Ah, claro que sí, sin
¿vale?
problema.
Vamos a tener a Miguel Ángel o el miércoles o el jueves, cuando
aquí estaremos,
pueda venir.
Si Dios quiere, aquí estaremos.
Muy bien. Ángel Martín dice, buenos días a todo el equipo desde Villaluenga de la Sagra, Toledo, con fuertes rachas de viento y lloviendo también. Carmen Careaga, qué bueno tenerte, Pulpo. Yo aún te escucho algo tomada la voz.
Sí, sí, sí.
Pero te estoy escuchando por internet desde Asunción. Ojalá bueno, te ponga súper bien, rápido.
Pero la voz se me va y me viene. De repente la mejoro y hay veces que se empeora.
Pareces otro.
Claro.
Has cambiado totalmente.
Porque depende del radiador. Si se apaga,
ya está fastidiado. Fatal.
Y si no, pues estoy bien.
José Cortés, buenos días. Madrugadas chispeantes por Félix en Almería. Saludos al chico que va en ruta. Por cierto, un consejillo. Al final del programa, ¿podríais poner el título de todas las canciones que suenan durante el programa? Bueno, esto lo decimos según va sonando la canción, ¿no?
Hombre, siempre presentamos y decimos la canción que es. Pero bueno, si queréis eso, pues nada, sé. A ver si recibimos muchos comentarios similares al tuyo, lo podríamos hacer. Pero sí, claro, lo estudiamos.
Uh-huh. Ismael Maena, buenos días, frío, viento y mucha agua por aquí, por Gijón. Raúl Gerpe dice, camino Hernani a descargar la cisterna, vengo de Zaragoza por Pamplona y ya se va notando Anita, mucho aire y mucha lluvia. Mario Lucendo dice que en Cadalso de los Vidrios, en Madrid, bendita lluvia.
Claro.
Javier Pacheco, noche complicada en Bilbao, viento y agua, mucho ramaje y suciedad por las carreteras. Cuidado con eso, claro, porque seguro que hay muchos objetos ahora mismo en las carreteras debido al viento. Marco Antonio, chicos, chuzos de punta desde El Pardo.
Increíble.
Nos cuenta.
Increíble.
Ricardo Benedicto, buenos días, me alegro que ya estés bien, Pulpo, después de unos días de vacaciones.
Muchas gracias.
Otra vez, que ya estuvimos comentando que no era de vacaciones,
no,
que estaba de baja.
Claro.
Pero bueno, nos dice, otra vez a la rutina, a ver si me toca la lotería y mando al curro y al jefe a Cascalla.
Es verdad.
En Zaragoza 16 grados y nublado.
Impresionante. Bueno, estamos encantados de conocer el tiempo y cómo estás viviendo la ciclogénesis explosiva que tenemos hoy en España. ¡Viva España! Por cierto, José Luis Martínez Gracia, Ramón Viaña, Isabel María García Joya, Raúl Pece y Salvador Salva Salvador nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Gracias.
Vamos con noticias, Pulpo, porque hay un montón. Cada vez que hablamos del problema de la vivienda en las grandes ciudades de España, yo me acuerdo de Hong Kong. No sé si será una filosofía de vida buena o mala, pero cuando a mí me pasa algo negativo, siempre trato de fijarme en el que está peor y me animo, no sé por qué.
Hombre,
porque
claro.
Siempre pienso, jolín, si es que no me puedo quejar.
No tengo derecho a quejarme,
que hay gente
claro.
Que está peor. Uh-huh. Pues aquí nos quejamos mucho con el tema de la vivienda. Tenemos nuestros motivos, pero es que la perspectiva cambia cuando te enteras de que en Hong Kong las cosas han llegado a tal extremo que se ha creado la casa tubería. Aquí nos metíamos con Trujillo por lo de la casa de 30 metros cuadrados, pero aquí ya tienen casas tubería. Esta loca alternativa trata de hacer frente a la escasez de suelo y los altos precios que ha alcanzado la vivienda en esta ciudad china. El proyecto consiste en dos tuberías de hormigón de gran diámetro que se empleaban para conducir el agua de la ciudad y que ahora se han acondicionado para hacer habitáculos de 10 metros cuadrados.
Fíjate.
En total dispones de 5 metros de largo por 2 de ancho y 2 de alto. Que esto es un zulo, esto es muy pequeño.
Pequeñito.
Tiene un cuarto de baño con ducha, una cocina y un salón que es sofá-cama, ¿vale?
Uh-huh.
Un armario con dos puertitas y su precio de fabricación son $15,300. Tarda en construirse unas 2 semanas.
Fíjate.
Estas viviendas modulares pueden apilarse una sobre otra hasta alcanzar la altura de un edificio de 4 plantas. Se apilan así, como las botellas de vino.
Sí, como en pirámide hacia
terminan
arriba.
Terminan en pirámide.
Sí.
Vamos a colgar algunas fotos para que
pues
la gente se haga una idea de que hay chinos que viven así.
Buena jugada.
¿Vale?
Impresionante.
Esto es tremendo.
Criaturitas.
Pero bueno, y yo me quejo, vivo en una casa de 60 metros cuadrados y no tengo espacio para nada. Pero mira, yo te digo una cosa, este tipo de casas lo que te sirven es para no guardar.
No, es verdad.
Acumulamos mucha porquería.
Hacer limpieza.
Y cuando tú vives en una casa de 10 metros cuadrados...
No puedes guardar nada.
No puedes guardar nada.
Claro.
Así que solamente tienes lo necesario.
Es verdad.
Bueno, maravilloso el último descubrimiento que se ha hecho en Turquía, Pulpo. Arqueólogos de este país han descubierto las ruinas de un castillo que tiene más de 3.000 años de antigüedad. Esto es anterior a Jesucristo. Y estaba en las profundidades del lago Van, al este de Turquía.
Uh-huh.
Los expertos estiman que se trata de una fortificación perteneciente al reino de Urartu, que gobernó en esa zona entre los siglos 9 y 6 a.C. Se remonta, por tanto, a la Edad de Hierro.
Fíjate.
Y lo han encontrado y lo van a sacar piedra a piedra para poder los poner. Hablan de que su valor histórico es incalculable y Turquía ya se frota las manos ante la atracción de nuevos turistas.
Fíjate.
Porque, oye, no hay muchas construcciones de más de 3.000 años de antigüedad.
La verdad que no.
Esto es un descubrimiento muy interesante.
¡Qué bien!
Hace unos días yo te contaba la historia de una joven que en su intento... No, esto me estoy liando.
A ver, ¿qué te pasa?
Esto es lo que te iba a leer, pero no.
A ver.
Tú estudiaste en la EGB.
Es correcto.
Es que iba a ir por ahí los tiros. Y entonces vas a saber de lo que te hablo.
Cuéntame cosas.
La Game Boy es ya una consola del pasado.
Sí.
Esto ya nos estila.
Sí.
Pero fue la primera que nuestra generación pudo usar sin estar conectado a un PC.
¿Tú, claro.
¿Tú te acuerdas de jugar en un ordenador?
Claro, de hecho ahí jugábamos al Tetris.
Cosas así.
Era gris y tenía los manditos de color fucsia.
Claro, fue la primera morado. Que te podías llevar a la calle.
Es verdad.
O sea, esto fue la primera vez que los padres empezaron a comer tranquilos en los restaurantes.
Es verdad.
Ya, cuando llegó la Game Boy.
Sí, y luego pues se engancharon ellos también.
Pues en el momento en el que dijeron, fenomenal. era portátil, nada que ver con el mamotreco que le ha permitido a un estudiante de ingeniería entrar en el libro Guinness de los récords. Porque ¿sabes lo que ha hecho este
señor? ¿Qué ha hecho
este
tío?
Se llama Ilan Unal.
Ajá.
Y ha querido homenajear a la Game Boy y ha creado una gigante. Es de hecho la más grande de la historia. Mide un metro de alto, 62 centímetros de ancho y tiene unos 20 centímetros de grosor. No le falta detalle, ¿eh? Tiene todo. Se puede jugar con ella, por cierto.
Ah,
o sea, que no es una exposición. Se puede jugar. Ahora, el único problema es que después tienes que ir al fisio
ya, claro.
Para que te masaje los brazos.
Para que te descontracture, ¿no?
Al parecer manejar los botones de ese tamaño son bastante complicados. Pero el tío ya está en el libro Guinness de los récords.
Uh-huh.
Y es un homenaje a una cosa de nuestra infancia.
Es verdad. Tres buenos recuerdos, ¿eh?
Sí, sí,
anteriormente
sí, sí.
Había unas que eran naranjas. Que yo jugaba al Donkey Kong.
El del mono, ¿no?
El del mono, sí. Yo no he sido mucho de videojuegos.
Yo tampoco. De hecho, no la tuve.
Pero sí que me acuerdo y efectivamente lo hilo directamente a la EGB.
Claro.
Es verdad.
Es que es así.
Y cuando me portaba mal, que era la mayoría del tiempo...
La mayor parte del tiempo.
Me la escondían.
Pues
me la escondían.
Pues entonces ya tú tuviste menos tiempo en la Game Boy.
Correcto.
¿Qué otra cosa? Oye, nos vamos a ir con la música porque merece la pena escuchar esta canción que es un villancico estupendo con Otis Redding.
Hombre, claro.
Este fin de semana se han cumplido 50 años de su fallecimiento. Tenía tan solo 26 años. Otis se murió en un trágico accidente de avión que nos dejó pues sin una de las mejores voces que ha dado el soul. De hecho, marcó a su generación y a las posteriores. Yo no sabía, pero parece ser que influyó mucho en los jovencísimos Rolling Stone.
Sí.
Que incluso él terminó versionando
el Satisfaction.
Sí, sí.
Y además que murió muy joven, con 26 años.
Bueno, se acababa de comprar el avión en el que murió porque había sido un regalo, le hacía muchísima ilusión, se había comprado un rancho, tenía 4 hijos y viniendo del rancho para un espectáculo se mató en el avión.
Iba a hacer un bolo y estaban a 7 minutos de tomar tierra.
Qué
o sea,
lástima, ¿eh?
Es una auténtica calamidad porque no disfrutó del éxito realmente porque apenas, fíjate,
nada.
Una de las sus canciones creo que fue el Stand By Me. Una de las canciones
no,
de él.
No, la más importante fue
City
póstuma.
City Not the Talk of the Bay.
Fue póstuma.
Claro, fue póstuma, pero cuando la grabó 3 días antes.
Cuando sonó en la radio, él ya no existía.
Él ya no estaba. Es impresionante lo que es la vida y lo que son las cosas que suceden. Es impresionante. Por eso yo creo que siempre hay que dar gracias. Siempre hay que dar gracias. Son las 4:58 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Es el programa de los ponedores, de la gente que está currando y levantando España. Oye, y la gente que está cuidando a otras personas que lo están pasando mal. Y eso tiene también muchísimo mérito. Así que desde aquí, nuestro abrazo a toda esa gente voluntaria que está cuidando a enfermos o a gente que lo necesita. Bueno, atención porque la tecnología avanza tan deprisa que, según los expertos, en tan solo 15 años, los vehículos autónomos van a suponer el 75% de la circulación total. Hoy ya existen dispositivos que toman decisiones ante una determinada situación comprometida. Y claro, ¿ahora qué pasa? ¿Quién va a decidir la ética de las máquinas? Bueno, enseguida vamos a conocer la respuesta porque estaremos hablando con expertos aquí en Poniendo las Calles. Antes actualizaremos la información con Dani Trigo. Mientras tanto, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. En Facebook somos ya 18.528. Gracias a esos 28 que nos acabáis de seguir. Mil gracias por estar con nosotros en COPE y en directo. Y voy a ver la gente que tenemos ahora mismo en Twitter. Vamos a ver los de Twitter que luego dicen, Pulpo, no nos mencionas a los de Twitter. Pues mira, en Twitter somos 33.151 y en cuanto actualicemos la información, voy a nombrar a la gente que nos siga en Twitter @poniendocalles.